Conectado en línea, le damos la bienvenida. Hola, buen día, Pedro. Aquí estamos Alejandro, Nelson y Natalia.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, Pedro. Bueno, primero empecemos por la reunión con Martín Sabatella, ¿no? Pudieron encontrarse ayer junto también a Marcos Castro, que es el candidato a intendente de Juntos Somos Río Negro, que va justamente también en alianza con Nos Une Río Negro.
Así es, sí. Ayer a la mañana tuvimos un encuentro, una reunión. Por supuesto, le agradecimos el apoyo que la fuerza política que lidera Martín Sabatella nos está dando a nivel provincial y también local. Y bueno, y hablamos sobre este proceso que estamos viviendo en la provincia y también otras cuestiones que hacen, digamos, a esa conversación, una conversación también que tuvo características personales.
Ajá, características personales, o
Bueno,
sea,
porque nos conocemos hace bastante
ah,
y hacía mucho que no nos veíamos, así que aprovechamos para hablar bastante.
claro.
Así que tenemos una amistad también que nos une.
Bien, y bueno, y a nivel alianza, ¿qué es lo que han estado conversando? Nos mencionaba Martín Sabatella, bueno, lo que se viene comentando, ¿no? Que el planteo en este momento político tiene que ver con acercarse con los consensos entre quienes sienten afinidad de proyectos similares, ¿no?
Bueno, es lo que nosotros desde nuestra fuerza política, desde Juntos Somos Río Negro, venimos planteando, ¿no? Grandes acuerdos que nos permitan construir políticas de Estado, políticas de largo aliento, ¿no? Que le dieran a la provincia las bases de un crecimiento y de un desarrollo sostenido para los próximos 20, 30 años, que incluso estén por encima de nuestras propias circunstancias y que nos sobrevivan a nosotros, ¿no? Que nos trasciendan como personas, que podamos institucionalizar caminos en la provincia, para lo cual es muy importante siempre, ¿no? Los acuerdos con las fuerzas políticas, también en esta, digamos, una vez que superemos esta instancia electoral, esos acuerdos, esos grandes acuerdos también se tienen que manifestar con los sectores que tienen que ver con la producción, con el trabajo, con la ciencia, con la cultura, ¿no? Es una necesidad que tiene nuestra sociedad de comenzar a recrear un diálogo fecundo entre todos los sectores que hacen a la dinámica social para encontrar caminos en común que nos permitan tirar para el mismo lado, ¿no?
Pedro, buen día, ¿cómo estás? Alejandro te saluda.
¿Qué tal, Alejandro?
Muy bien. Hablando de caminos, ¿cómo vienen caminando respecto a la campaña? Porque ya estamos, ¿no? En torno al 16, pero ¿cómo la vienen llevando? ¿Cómo lo analizan en la región y principalmente en Viedma?
Estamos haciendo una campaña tranquila, ¿no? O sea, no, nos parece que la gente no nos va a votar por la campaña, sino por lo que hicimos. Eso es lo que va a evaluar, ¿no? La campaña, por supuesto, es una necesidad hacerla porque hay cuestiones ineludibles que una campaña electoral demanda, ¿no? Para poder llegar organizados al día en que el pueblo va a dar su voto. Pero la gente nos va a votar por lo que nos conoce, por lo que hicimos, por lo que sabe que somos capaces de hacer, y eso es lo que sabemos va a tener más peso que cualquier otra cosa, ¿no? No, la campaña no es la publicidad que podamos hacer ahora, sino lo que hemos hecho antes.
Tal cual, tal cual.
Pedro, buenos días, Nelson, te saludo acá.
Hola, Nelson.
¿Se espera alguna visita nacional, Pedro, de aquí a lo que resta de la elección, al 16 de abril?
No, 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 no. No, no, por lo menos que yo sepa, no, no, no.
No, digo por ahí la posibilidad de que Sergio Massa visitara nuevamente la provincia.
No,
No.
no, particularmente en este caso no, seguramente no. Por lo
Bien.
menos para este tiempo no.
Bueno, y está lo que observamos en los carteles pintados es que la campaña política en Viedma viene de la mano, o sea, Pedro Pesati, pasándole de alguna manera la posta a Marcos Castro, ¿no? Sin, o sea, que vimos ahí enfocada la campaña, sin el nombre de Alberto Beretilneck, pero entendemos que tiene que ver con este pasado de posta, ¿no?
No sé a qué se refiere.
Ah, vimos carteles, hay paredes pintadas con carteles Pedro
Ah,
Pesati en
no sé,
Marcos
no.
Castro.
Hay de todo. No, me parece que habían. O sea, a mí, no, no. Hay de todo, carteles de todo tipo. No sé, no, no. La
¿No
verdad que
fueron,
no,
no
no.
fueron, no fue de Juntos Somos Río Negro la pintada?
No, debe haber por eso carteles que digan, digamos, que estén los nombres de todos, qué sé yo, no sé a qué se refiere. Porque no es una... la estrategia de campaña no es esa.
No es esa. Bien, bueno, no, me refiero a carteles que he visto pintados en la calle, donde se promociona Pedro Pesati, vicegobernador, Marcos Castro, intendente de Viedma.
Ah, puede ser, sí. Ah. Bueno, si es el candidato...
Claro, por eso digo. Pero digamos que tradicionalmente se ven las fórmulas, ¿no?
Bueno, hay de, hay no de sé, todo. Usted estará hablando de un cartel puntual, capaz. Me parece que hay que ver más la realidad y no los diarios. Si usted empieza a recorrer la ciudad, se va a encontrar que hay carteles de todo tipo.
Claro, bueno, es lo que vi en la calle, justamente. Pedro, estábamos hablando con Mario Sabatella días atrás, que planteó su disconformidad con el debate que propone la Universidad Nacional de Río Negro, que estamos esperando que se confirme cuándo va a ser la fecha, que sería entre el 5 y el 12 de abril. Entendemos que Marcos Castro va a participar de ese debate, pero en los planteos que hizo Mario Sabatella mencionó el debate de 2019 y, bueno, planteó que su figura como candidato, la de Pedro Pesati como candidato, había sido agraviada con abucheos, con comentarios así fuera de lugar para un debate democrático, y él dijo que, bueno, que no quería que eso se repita. Nosotros tratamos de recuperar en la memoria si había pasado algo así, y no teníamos registro tan claro de abucheos, y le queremos preguntar si esto pasó o no pasó, si entienden que el debate propuesto por la Universidad de Río Negro es un espacio que está bueno para justamente exponer las propuestas de cada candidato.
Mire, yo participé siempre que he sido candidato, que me han planteado una instancia de debate, siempre he ido. Después sobre, digamos, cuestiones como la que usted mencionaba, la verdad que no me interesa hablar. Las personas que tienen actitudes de intolerancia, bueno, son problemas de estas personas. Siempre hay gente que por ahí no tolera, digamos... justamente las distintas ideas que pueden haber en el ámbito de un debate. Algo de razón tiene Sabatella con lo que le dijo usted. Uh-huh. Pero yo ya lo olvidé eso.
Bien.
Digamos, yo ya lo olvidé. Uh-huh. Bueno, no tiene sentido, digamos. Más importante, en todo caso, que a mí me queda es el debate en sí mismo, digamos, lo que yo pude haber dicho ahí, ¿no? Después, siempre hay gente por ahí desubicada en eso, ¿no?
Bueno, y repasando los lineamientos planteados en el debate y cómo llega hacia el fin de su mandato como intendente de Viedma, ¿qué es lo que quiere destacar y compartir con la audiencia?
¿Cómo me dice?
Justamente retomando lo que fue el debate de 2019, donde hizo planteos sobre lo que iba a ser la gestión como intendente, bueno, y ahora que está finalizando este año esa gestión, bueno, ¿qué logros ha podido tener de lo que había planteado en el debate hasta este momento?
Si usted estuvo en el debate,
¿sí?,
y siguió de cerca la campaña, usted habrá recordado que nosotros fuimos muy austeros en el momento de andar proponiendo cosas. No vinimos a decir vamos a hacer de todo esto y lo otro y tratamos de ser muy responsables al momento de decir lo que íbamos a hacer, ¿no? Pero súper responsables. Así que, bueno, no fue un debate donde yo me fui a dar una catarata de propuestas, de ideas, sino de, digamos, de conceptualizar lo que pensábamos. Y en ese sentido, me parece que, bueno, hemos cumplido hasta el día de hoy y lo seguiremos haciendo hasta que terminemos nuestro mandato con el compromiso que tomamos. O sea, nosotros no vinimos a prometer lo imposible, vinimos a prometer lo que estábamos en condiciones de asegurar. Y sobre esa base hemos hecho cosas que no habíamos anticipado que le íbamos a hacer, porque no estábamos seguros de poder cumplirlas, pero que la estamos haciendo. Por ejemplo, la terminal. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de las realizaciones que vamos a poder terminar mostrando cuando terminemos nuestro mandato, vamos a poder mostrar mucho más de lo que dijimos que íbamos a hacer, porque cuando fuimos a la campaña electoral, fuimos muy austeros al momento de hacer propuestas o promesas, digamos, porque justamente lo que no queríamos era exacerbar las expectativas y tratar de ser muy austeros al momento de la propuesta, ¿no? Sí, lo que buscamos en ese momento, en esa instancia de debate en la universidad, fue conceptualizar, digamos, el rumbo que iba a tener nuestro gobierno, ¿no?
Pedro, le hago una última consulta de mi parte. Bueno, una política pública que ha puesto en marcha usted, intendente, ha sido el Distrito Sur. ¿Cómo va a culminar su gestión y cómo va a culminar y cómo va a seguir ese proyecto?
Y sigue bien, mire, el lunes que viene vamos a estar firmando un nuevo convenio urbanístico donde se van a incorporar 135 terrenos con servicio al programa Empezar de la Municipalidad, ¿no? Desde que pusimos en marcha este programa, que en general lo conocemos como el Distrito Vecinal Sur, cada dos días se incorpora un terreno al Banco de Tierra Municipal. Es una política pública que incluso todavía no ha llegado al 100% de su evolución, y que va a ser una política pública que al municipio le va a servir para los próximos 10, 15 o 20 años. Es una política pública que además la construimos con mucho consenso y logramos que fuera votada por unanimidad por el Consejo Deliberante, con un Consejo Deliberante que en ese entonces era mayoritariamente opositor, porque nosotros éramos minoría, ¿no? Pero logramos, con mucho trabajo, con mucho diálogo, llevar adelante esta política pública que tiene esa gran garantía, ¿no? Que es producto de un gran acuerdo y un gran consenso.
Pedro, ¿qué considerás desde la política de gestión del municipio de Viedma que te faltó llevar a cabo en la gestión, digamos, en base a las propuestas austeras, como vos decías y todo, pero...
Igual eso lo voy a decir el día de diciembre, todavía me falta.
Obviamente.
Todavía tengo muchas cosas para hacer. Imagínense ustedes que hace exactamente 3 años atrás se me venía la noche a mí, como a tanta gente, ¿no? Un día como hoy.
Sí, sí, sí.
Se nos, digamos, todo lo que pensábamos se cambiaba de un momento a otro producto de la pandemia. Así que... qué sé yo, digamos, el 10 de diciembre voy a tratar de hacer el balance, por supuesto, como corresponde, uh-huh. Y bueno, y aspiro a que en estos 7-8 meses que me quedan de mandato, en hacer muchas cosas más también para Viedma, ¿no? Así que, si ustedes miran la obra pública que se ha hecho en Viedma en este tiempo, ¿no? Donde hay que restarle necesariamente el tiempo de la pandemia, que ha sido, digamos, una cuestión ineludible para cualquier gobierno en cualquier ámbito nacional, provincial o municipal, el nivel de gestión y ejecución de obra pública que ha tenido nuestro gobierno, no me quiero comparar con ningún otro gobierno, pero hay que, digamos, en términos absolutos o relativos, como lo quieran analizar, es enorme, ¿no? Vamos a estar seguramente cerrando el año con 200 cuadras pavimentadas en el proceso de pavimentación que comenzamos inmediatamente después de la pandemia. La terminal nueva, el edificio municipal que estamos construyendo, el albergue deportivo que estamos construyendo al ladito de la escuela municipal, el centro de desarrollo infantil en el barrio Patagonia, la segunda etapa de la avenida Perón que estamos por iniciar, que ya visitamos la semana pasada y que comenzará a ejecutarse en unos días más para completar la totalidad de la avenida Perón, cuya primera etapa construimos el año pasado, ¿no? Uh-huh. La terminación del Boulevard Ituzaingó por completo. Hicimos el año pasado la apertura del Boulevard desde Vinter hasta la Perón. Hicimos las calles, el cordón cuneta, lo parquizamos, lo iluminamos y tenemos previsto pavimentarlo en estos meses. Estamos pavimentando la Vinter y la Cheroni en el Santa Clara. Hemos equipado al municipio con maquinaria que nos estaba faltando, ¿no? Desde motoniveladora, una retroexcavadora, camiones, batea, en fin. Hemos dado al verano en Viedma una jerarquía tremenda con las dos grandes fiestas nacionales que tenemos, la del mar y la del río, para potenciar la llegada de visitantes y también para el disfrute de nosotros, de los propios viedmenses, ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Y decisiones que hemos tomado, qué sé yo, en Viedma es una de las pocas municipalidades, yo creo, de la provincia y del país que no le cobra a ninguna persona que quiera habilitar un emprendimiento, una micropyme, una pyme, un comercio, una empresa, la habilitación nosotros la eliminamos, el costo de la habilitación eliminamos, también este año eliminamos el pago, digamos, para los adultos mayores del carnet de conducir, de la renovación del carnet. entre otros tributos que hemos eliminado, ¿no? Entre otros también el pago para el derecho a reclamar que había que pagar antes, ¿no? Así que, qué sé yo, estamos haciendo muchas cosas,
Pedro,
muchísimas cosas.
Una de los lineamientos planteados en el debate 2019 tenía que ver con unir Viedma, ¿no? Lo que está dentro de los bulevares con los barrios. Integrar.
Bueno, la Avenida Perón es parte de esa de esa obra de integración importante, ¿no? Que estamos haciendo.
Al igual que las bisexuentas y ciclovías, ¿no?
También, por supuesto. Sí, el proceso, digamos, el concepto de la integración es siempre el eje organizador de todas las políticas públicas que estamos llevando adelante, ¿no?
¿En qué otros aspectos debería empezar a verse, así como se ve la Avenida Perón, así como se ven las ciclovías y bicisendas, en qué otros aspectos van a seguir profundizando con esta integración de la ciudad?
Y un proyecto que tengo, que lo tengo en el programa de Argentina Hace, que ojalá me salga, que para mí es... que tiene que ver con la infraestructura deportiva, es la construcción de la Escuela Municipal de Natación en el barrio 30 de Marzo, donde está el vagón iluminado. Construir ahí un natatorio con la pileta municipal, ¿no? O sea que la infraestructura para la enseñanza de la natación en la ciudad esté ubicado en el barrio 30 de Marzo, que es una infraestructura para nosotros fundamental, también para integrar, a través de una actividad como deportiva como la natación, uno de los barrios más alejados con todo el resto de la comunidad. Son obras de infraestructura que sirven también para esa necesidad de integrar una sociedad que está muy fragmentada.
Claro.
Y es el gran problema que hoy tenemos, ¿no? La enorme fragmentación social.
O sea que es, por un lado, facilitar la movilidad, de la conectividad, ¿no? Para que haya esa comunicación necesaria trasladándose, y por otro lado llevando justamente infraestructura como la que mencionaba a un barrio que no afecta solo a ese barrio, sino a todos los barrios cercanos, ¿no? Intendente, le queríamos preguntar porque vimos hay un debate planteado por sectores de comerciantes que están en contra de las bicisendas, no sé, por lo menos en el centro, entiendo, ¿no? ¿Cómo responden ustedes a ese planteo que están realizando?
Bueno, miren, el sistema de vías seguras, que es técnicamente el nombre que reciben, ¿no? Las bicisendas y la ciclovía, es un programa que nosotros tomamos del Gobierno Nacional y que vino de la mano de la construcción de la nueva terminal de colectivos. O sea, la terminal también incluyó de alguna forma, en el convenio que firmamos oportunamente con el Ministerio de Transporte de la Nación, el desarrollo de un sistema de vía segura, de la primera vía, de la primera, del primer sistema de vía segura que tiene Viedma. Son fondos específicos y que, como dije, vienen atado de la mano del otro, ¿no? O sea, la terminal y las vías seguras. No podía yo decir, la terminal sí la quiero, las vías seguras no. ¿Por qué razón? Porque el gobierno argentino, a partir de convenios internacionales, como el Tratado de Kioto, el Tratado de París, se ha comprometido a bajar los gases de efecto invernadero que hacen al calentamiento global. En esa materia, la transformación del transporte es fundamental para ir bajando las huellas de carbono, que tiene el país y las ciudades. Las vías seguras tienen que ver, con esto, ¿no? Es decir, ¿por qué Argentina tiene que desarrollar estos programas? Porque, tiene necesidad de ir reformulando el transporte en las ciudades. Tiene que ir buscando formas de transporte que sean más amigables con el ambiente. Y el desarrollo de las vías seguras, de las bicisendas y de las ciclovías, tienen que comprenderse en ese contexto, ¿no? En un contexto donde el propio Estado Nacional promueve la generación de estos sistemas y que en muchos casos, como dije recién, uno para poder, tomar o ser beneficiario de un determinado programa, tiene que desarrollar un programa de este tipo. ¿Para qué sirven las vías seguras? Bueno, como dije recién, para generar un sistema de transporte amigable con el ambiente, económico desde el punto de vista del bolsillo de cualquier persona, porque le permite andar por un lugar seguro, con una bicicleta o con algún artefacto eléctrico, uh-huh. Que también es saludable para cada uno, ¿no? Entonces, Viedma lo que está haciendo es llevar adelante un proceso que se ve prácticamente en todas las ciudades ya de la Argentina y del mundo, ni hablar, en donde el uso de estos sistemas de transporte se van a ir acentuando cada vez más, producto, digamos, de las necesidades que el propio mundo está experimentando. A tal punto, por ejemplo, que hace unos días atrás leía yo que en Holanda han decidido subsidiar a las personas que usan bicicletas o medios eléctricos como el monopatín para trasladarse, le van a dar un subsidio de 800 euros por año y van a dejar de subsidiar el transporte público tradicional, ¿no?
Porque interesante.
Lo que están buscando es que la gente justamente adopte esta forma de transporte, así que las vías seguras se inscriben en esa lógica.
Nuestro operador se anota, Héctor Manquiles se anota porque usa la bicicleta todo el tiempo para venir desde el barrio Lavalle aquí a Viedma, y lamentablemente lo que se observa en el camino es que hay gente que optó por romper las señalizaciones y llevarse los palos, por ejemplo. Intendente,
bueno, por eso es muy importante, digamos, que los medios también nos ayuden, sobre todo los medios de comunicación, para que esas actitudes no existan, ¿no? Porque las vías seguras son vías seguras, para que un trabajador pueda ir a su laburo seguro en su bicicleta, sin que lo pise un auto a mitad de una cuadra, para que un niño pueda ir a la escuela o una persona pueda llegar al hospital. Nosotros desarrollamos esta primera etapa de la vía segura tratando de optimizar al máximo ese recurso para que tenga una utilidad práctica. No hicimos la vía segura solamente para que alguien pueda usarla para fines recreativos, por decirlo de alguna forma.
Claro,
están hechas para que sirvan para transportarse. Y entonces hay que respetar esto. Es una nueva forma de transporte. Y me parece que es el producto de una fuerte intolerancia no entenderlo así. Yo puedo entender, sí, por supuesto, que haya gente que no esté de acuerdo porque puntualmente puede sentirse afectada. Pero bueno, hay que ver si realmente eso que está, digamos, pensando que lo afecta va a ser así como piensa. Porque también en cuanto al estacionamiento, donde hemos podido reformular el estacionamiento y organizar el estacionamiento en 45 grados, lo que perdimos en el estacionamiento lineal lo recuperamos con esta reorganización del estacionamiento, porque cuando en el mismo espacio donde se estaciona un auto en forma lineal, en 45 grados usted puede estacionar hasta 3 vehículos. Entonces, hemos podido, digamos, ir compensando. El otro día fui a un negocio que está en una esquina, un negocio que, digamos, está justamente, sí, digamos, dentro de este sistema, y el comerciante me dijo que primero había descreído de que con el estacionamiento 45 grados se iba, digamos, a compensar un poco la cosa, pero que tenía que reconocer, me dijo que sí, que había sucedido. Entonces, y que bueno, y que él había tenido una opinión y que ahora tenía otra. Bueno, entonces, le agradecí lo que me dijo, porque la verdad que lo hizo con una total, de una manera, digamos, que bueno, que hasta me emocionó de la forma en que me lo dijo, porque a veces uno tiene que tragar, digamos, situaciones que son, digamos, difíciles de poder, sí, digerir, ¿no? Porque uno no está haciendo esto por un capricho o para perjudicar a alguien. No sé,
claro,
si me entiendo, ¿no?
Totalmente. Nos queda un minuto y queríamos saber si va a pasar algo con quienes hacen vandalismo en contra de las bicisendas, porque también son recursos públicos destinados a eso y se han destruido.
Bueno, a los que hemos podido, digamos, identificarles, hemos logrado la multa correspondiente, ¿no? Y desde ya, el que lo, digamos, tienen que respetarlo. Es una decisión que tiene un fundamento, no es un capricho. Y es una forma de... A ver, hay otra cosa importante que tiene que saber todo el mundo. Los municipios que no tengan políticas que en materia ambiental les permitan calificar frente a determinados organismos, por ejemplo, organismos de crédito internacional, van a quedar afuera de esos financiamientos. Por ejemplo, les voy a poner un caso. Nosotros estamos seleccionados junto a otras ciudades, que son 6 en total, para acceder a un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. ¿Para qué? Para un programa de esta corporación, que es como el BID, es un banco parecido al BID, ¿no? Uh-huh. Es para mejorar, digamos, el desarrollo de la infraestructura que tienen las ciudades en materia cultural. Nosotros primero habíamos logrado que el CFI nos financie un proyecto para armar toda una propuesta de refuncionalización, modernización, reparación integral del Centro Municipal de Cultura, más el desarrollo de una sala de convenciones y de conferencias. Ese proyecto lo pagó el CFI y es un proyecto hermoso, por lo que puede significar para Viedma si lo podemos concretar. Bueno, nosotros hemos podido calificar para obtener el financiamiento para ese proyecto, que demanda una inversión de más o menos 3 millones de dólares. ¿Por qué Viedma pudo entrar ahí? Entre otras cosas. Porque Viedma es una de las pocas ciudades de la Argentina, que no son unas 20 más o menos las que reúnen estas condiciones, que ya no tiene un basurero a cielo abierto, que tiene una planta de separación de residuos, que separa los residuos, que los residuos que tienen valor económico se mandan para ser reciclados, y aquellos que no se confinan en domos herméticos, sin contacto con el agua, con el aire y con la tierra, en el relleno sanitario que está operado por una empresa que se dedica a eso. Es decir, que Viedma, desde el punto de vista de sus residuos, es una ciudad que ya no esconde la basura debajo de la alfombra, como sucede en las ciudades donde todavía existen 5.000 basurales cielo abierto en la República Argentina. Hay 5.000 basurales cielo abierto en la Argentina, Viedma ya no tiene uno de ellos. Viedma ha logrado, como dije, resolver esta cuestión, Intendente. Y ya no esconde la basura debajo de la alfombra. ¿Para qué sirve todo esto? Por ejemplo, para que uno pueda tener una credencial desde el punto de vista ambiental que le abra una puerta a un financiamiento internacional o externo como este que estoy mencionando yo.
Queda claro.
Y con la vía segura pasa lo mismo. Uh-huh. Si nosotros podemos mostrar que estamos tratando de hacer un esfuerzo para que la huella de carbono que genera Viedma sea más chiquita, bueno, eso nos pone en otro lugar. Esto, más la planta de tratamiento de nuestros residuos, más la planta de tratamiento de líquidos cloacales, de vertido cero, todo eso le da una credencial a Viedma desde el punto de vista ambiental que le puedo asegurar que es la más importante hoy para poder abrir puertas que de lo contrario se cierran herméticamente, puesto que la cuestión ambiental es un tema cada vez más severo y sobre todo pensando en lo que significa esto en el marco del calentamiento que está experimentando el planeta. Las ciudades que no colaboren ni cooperen en esta lucha, por supuesto que van a tener un tratamiento distinto a aquellas que se pongan al día. Entonces, hacer las vías seguras ahora es lo mejor, porque además, más tarde, más temprano, igual hay que hacerlas. Uh-huh. Mejor ir haciéndolas ya de a poco. Y le cuento algo que estamos trabajando. Bueno. Es probable que podamos tener bicicletas en estaciones para que la gente con una aplicación las pueda tomar, usar y dejarla luego en otra estación donde esa bicicleta se tiene que dejar, ¿no? Así que, si Dios quiere, eso...
Si Dios quiere, lo van a poder anunciar en breve. Intendente, tenemos que despedirnos porque llegamos al informativo de las 10:30, pero le agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir con estos temas que habitualmente hablamos aquí en la radio y que, bueno, que los vamos viendo también en la gestión cotidiana.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. El intendente Pedro Pesati, candidato a vicegobernador, nos repasamos del informativo.
Sí, nos fuimos unos minutos.